una ofrenda especial para las sociedades bíblicas, pero el ministerio de la palabra todo el mes va a estar ocupado en la palabra de Dios, en su inspiración, en su canon, en su profecía, en sus cualidades de espada del Espíritu, del fuego, del martillo, de la semilla viviente. Vamos a estar pensando en este maravilloso libro en este mes. Sin embargo, aquí tenemos con nosotros un hermano que yo estimo bastante. Es de la selva. La mano de Dios está sobre él desde que tuvo 18 años. Y es un padre de familia, tiene varios hijos, uno de ellos con el Señor. Y he pedido oración por él porque ha recibido una bala perdida en su sien, que Dios le ha cuidado en forma muy especial. Porque hace 13 años Arturo ha perdido la vista en su ojo izquierdo. Y apenas ve en la derecha, y la bala quedó justo atrás de la vista derecha. Y está aquí con nosotros, no puede leer en esta noche, pero tiene mucho de la palabra escondida en su corazón. Y yo quiero que la conozca, de repente no se escapa, y el otro semana está otra vez en la selva, así que quiero que conozcan a Arturo, por favor, hermano, venga. Y cuéntanos lo que el Señor pone en su corazón.
Gracias.
La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Muy buenas noches, hermanos, en el nombre del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Arturo Napuchi Pinedo. Soy natural del distrito de Morales, en Tarapoto, pero desde muy tierno mis padres me llevaron por el Bajo Huallaga y habitamos por mucho tiempo en un pueblito llamado Reforma. Ahí pasé todo el tiempo de mi juventud con mis padres. Yo no nací en una familia cristiana, pero llegué a conocer al Señor, a los 18 años. Pero quiero hablarles en esta noche cómo conocí al Señor. De la edad de 13 años, escuché el Evangelio, oí el Evangelio por uno mi tío, que era expositor de la palabra en ese lugar. Y vale la pena mencionar su nombre, Medardo Mosqueda Napuchi. Entonces, desde la edad de 13 años, yo oí el Evangelio, impactó mucho en mi vida, quise conocer al Señor de todo corazón, pero como era niño, nadie tomaba interés en mí. Pero yo estaba continuamente en las reuniones, en los cultos, por la mañana del domingo, por la noche, siempre estaba en un lugarcito que quizás muchos no se daban cuenta dónde estaba, porque a los niños en ese tiempo poco interés había en comunicar el mensaje. Así iba atesorando los himnos, los coros, las alabanzas al Señor en mi mente y en mi corazón. Y de esa edad de 13 años también iba perdiendo la vista. A los 15 años, 13, 14, 15, 16 años, me aparté de la palabra del Señor. Entonces empecé a buscar los placeres del mundo. donde pasé en los 17 años, ¿no? Un año y casi año y medio estaba en los deleites del mundo, buscando solamente hacer lo que al mundo lo agradaba y a mi propia carne. En ese tiempo de año y medio, vino a mi mente el cómo conseguir dinero y poder vivir una vida más tranquila. Entonces empecé a buscar el ocultismo, o como lo llamamos en la selva, la hechicería. Un buen tiempo, casi por un año, estuve buscando la hechicería. Y llegué, bueno, a coger ciertos datos, ciertos conocimientos, pero no me profundicé, gracias a Dios. En ese tiempo, mis padres compraron una labranza del pueblo 2 horas al centro. Era un lugar silencio, no había vecinos cercanos, la vegetación que rodeaba y los animales. Ahí pasé un tiempo solitario de 8 días y 8 noches, solo cuando mis padres regresaron al pueblo, a la comunidad, para pasar una fiesta, una patrona que ellos se habían comprometido. En ese lapso de días de esa semana, se me apareció Satanás, el diablo. Yo vi a Satanás en vivo y en directo. Satanás se apareció a mí aproximadamente a las 2 de la mañana. Y luché con Satanás hasta las 6 de la mañana. La lucha fue terrible, porque yo no pude librarme de ellos. Quizás la intención fue que ellos me llevaran, pero gracias a Dios, Él me preservó la vida. ¿Cómo fue? En ese lapso de tiempo que estaba con Satanás frente a frente, lo vi, mis ojos lo vieron a Satanás. Entonces yo empecé a invocar el nombre de Dios, pero de una manera equivocada, totalmente. Empecé rezando el Padre Nuestro, luego el Ave María, finalmente el credo. Pero cada oración o rezo que yo mencionaba, Satanás se me respondía. Yo decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, y Satanás me decía, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces esto me llenó de temor profundamente, y no tenía otros recursos por el cual librarme de Satanás. Entonces, en esos momentos, grité fuerte pidiendo auxilio, pero nadie me escuchó porque no había vecinos. Entonces dije, Señor, si yo soy para ti, si en realidad estás junto a mí, líbrame de estos enemigos, de Satanás. Cuando dije estas palabras, Satanás se retiró. Pero eran cerca las 6 de la mañana. Fue una noche tan terrible que realmente me duele mucho recordar esa noche que pasé con lágrimas, con gritos, desesperado, pidiendo refugio, pero no lo alcanzaba. Quedé con los nervios tremendamente afectado, que no había en mis manos estabilidad. Entonces El día siguiente, yo quise retornar al pueblo que quedaba 2 horas de distancia y no podía. Cuando yo intentaba regresar, sentía que el Satanás estaba junto a mí y que me apresaba. Entonces estaba allí llorando durante el día y llorando. Cerca a las 5 de la tarde, fue el gozo más grande para mí ver a mi mamá llegando al puesto solita. Y al verla lloré profundamente. Y mi mamá se impresionó al verme llorar. Me preguntó qué es lo que yo tenía. No pude decirle, hasta después de unos minutos le dije lo que me había sucedido. Entonces, esa noche mi mamá fue una compañía grande para mí. Y al siguiente día retornamos al pueblo. Yo retorné todo casi sin tener que compartir con alegría, todo tremendamente afectado, ¿no? Ese día pensé tremendamente, ese día pensé realmente de corazón buscar al Señor. Y dije, ¿en qué hora he dejado de buscar al Señor? Que ha sido la cosa más importante de mi vida, pero ahora es cuando debo hacer ese pacto con el Señor para siempre. Corrí al siguiente día, me fui a mi tío mencionado ya unos minutos y le dije, tío, vengo ahora para aceptar a Jesucristo como mi salvador personal y quiero que usted me conduzca a los pies de Cristo. Tenía ya los 18 años. Entonces mi tío, con grande satisfacción, me dijo, ven hijo acá, quiero orar contigo. Él me ayudó, acepté a Cristo, y hermano, les voy a decir con toda franqueza, el momento que dije, Señor, hoy te recibo en mi corazón como mi salvador personal, se me quitó todos los nervios. Quedé normal, muy tranquilo, y empecé a buscar las cosas de Dios. El problema más grande en mí era el no poder leer. Las letras pequeñitas no podía leer. Entonces, por la gracia de Dios, encontré una pequeña lupa, una pequeña lupita, que por curiosidad miré las letras con esa lupita y que me ayudó mucho. Con esa pequeña lupita empecé a leer la Biblia, la que me facilitó mucho para memorizar los pasajes de la Biblia y fortalecer mi cuerpo espiritual. Desde ese tiempo tengo muchas bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. Me ha salvado de los ojos que lo debería haber perdido totalmente. Me ha salvado de enfermedades terribles y finalmente de este accidente de bala, que es la mano poderosa de nuestro Dios. Y estoy muy agradecido al Señor. Y quiero decirles, mis hermanos, el texto que he mencionado al principio dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué precioso es la promesa de Dios! Que en Él tenemos la seguridad, tanto físico como espiritual. Dios cuida de cada uno de nosotros. Yo soy testigo de lo que Dios me ha preservado. En varios peligros me ha preservado la vida. Y por esto puedo decirlo con toda seguridad, que Dios es nuestro protector. Él nos dice, cuando estés en el profundo del mar, ahí voy a estar contigo. Si pasas por el fuego, también voy a estar contigo. Y finalmente, no te dejaré ni te desampararé. Precioso las promesas de nuestro Dios. Y para concluir, yo quiero decirles, mis hermanos, que en Jesucristo hay poder. En Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay vida eterna. Él nos dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria sea a nuestro Dios. Ha sido un grato placer para mí compartirles este breve testimonio en el nombre del Señor. Muchas gracias, hermanos.
Me gustaría llevarles todos a conocer el río Ayaga. Son lugares muy lindos. ¿Y cuántas iglesias hay, hermano, allá en esta el Alto Ayaga, más o menos? 18 hay, en donde antes nosotros caminamos en la lancha con Normita muchos años. Y Arturo es el que más nos reemplaza en esta zona. Hay dos reuniones anuales de conferencia ya. Gracias, hermano. Y ustedes, cuando piensan en él, oran por él. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en San Juan capítulo 6. Quiero leer del versículo 60 hasta el 69 y seré breve. Jesucristo acaba de hacer un milagro en convertir 12 panes, no era 12, sino 6 panes, para dar de comer miles de personas. Y se juntaron 12 cestos llenos. Y la gente venía queriendo serle rey. Y queriendo que él también reproduzca el milagro de maná que ha hecho Moisés, pensando así comer gratis como ha hecho el pueblo antes. Pero el Señor dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando él decía, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, quedaron en la luna. Y el verso 60 dice así, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esta, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre Santo, queremos agradecerte por lo que tu palabra es palabra de vida. Y queremos pedir por cada uno que esté presente, que la palabra de Dios entre en sus corazones y traiga el Espíritu tuyo con tus palabras, para que ellos disfruten la vida eterna que solamente está en ti. Señor, te adoramos porque eres el Dios viviente, el Dios que vive, el Dios que habla palabras de vida. Abre nuestros oídos para escuchar atentamente. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar donde la lección ha terminado. Dice: nosotros hemos creído, palabra de San Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir Dios viviente? Es una expresión que leemos varias veces en la Biblia, el Dios viviente. ¿Han pensado ustedes en lo que es la vida? ¿Lo que es tu vida? ¿De dónde viene tu vida? ¿A dónde termina tu vida? La Biblia explica que el Espíritu Eterno es fuente de vida. Nosotros vivimos porque Él ha formado en el principio del barro de la tierra un hombre y sopló, dio vida a esa materia, y el hombre vino a ser alma viviente, formado de materia y de espíritu. En el espíritu está la vida. Dios es el Dios viviente. Jesucristo habló de Él y dijo: cuando dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas de la nación de Israel, habían muerto mucho tiempo, pero en la vista de Dios no son muertos, viven con Él. En el monte de la transfiguración, cuando aparecieron Jesús transfigurado, cuando aparecieron con él Moisés, muerto casi 1000 años, Elías también, vivitos. ¿Por qué? Porque es el Dios viviente, porque él es, de Él emana la vida. Y no te olvides que la vida que tú tienes ahorita lo tienes porque Dios te lo ha dado. Y Dios también te va a demandar razón de ella. No hay dos vidas. La vida emana de Dios. Y esta vida está para nosotros en la palabra de Dios. Quiero que se fijen un momento en el verso 63. El Espíritu es el que da vida. ¿No fue así en el principio? ¿No fue el soplo, la neuma, de donde viene nuestra palabra neumático, el soplo de Dios que dio vida al hombre? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Aquí está corrigiendo ese pensamiento cuando el Señor dijo en el versículo 10:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y muchos piensan que esta habla cuando nosotros comemos la hostia y bebemos la copa. La hostia y la copa son símbolos de la vida que está en Jesucristo. Cristo está diciendo aquí: la carne nada aprovecha. ¿Qué es si ustedes ven que yo regreso arriba? no va a verme carnalmente. Es el Espíritu que da vida. Y luego dice esta frase que es mi tema esta noche: las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. En este mes pasado hemos visto muchas lecciones del Espíritu Santo. En el mes que viene vamos a ver muchas lecciones sobre la palabra santa. Y esta noche, como hacer un nexo, como puentear entre el ministerio del mes pasado y el que viene, quiero que pongan en sus mentes esta frase: las palabras que yo os he hablado son Espíritu, son vida. Dentro de las palabras de Jesucristo que hay en este libro está el Espíritu vive en la palabra. La palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios encarnado, y en las palabras de Jesucristo está el Espíritu de Dios. Mis palabras son la encarnación y comunicación del Espíritu. El Espíritu Santo vive en la palabra y comunica en la palabra. Si hay algún cristiano aquí esta noche, es porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha creído, y esa palabra ha traído un nacimiento nuevo, un espíritu nuevo a esta persona, y sigue alimentándose con la palabra, que es la leche espiritual sin adulteración, como un niño recién nacido, porque en la palabra está el Espíritu. Y el Espíritu está en la palabra. El Espíritu vive en las palabras de Cristo y actúa en ellos. Por esto comunica la vida. De esto está hablando, quizás anticipo algunas lecciones que van a escuchar, pero de esto está hablando 1 de Pedro, capítulo 1. Verso 23, cuando dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible o de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Por qué le dice semilla o simiente? ¿Qué hay en una semilla? Vida. Interesante. Un grano de maíz cae en tierra, muere. Y después, en una mazorca, no he contado cuántos granos puede haber en una mazorca. Que quizás 100, quizás 60. Una mazorca de maíz, cada uno con la misma vida que había en esa semilla que murió, ¿no es cierto? Vida. Todos nosotros comimos hoy día siquiera un poquito de arroz. Este arroz es resucitado. Viene de una semilla que ha producido una cabeza de semillas que multiplicó una vida más abundante, porque en la semilla hay la vida. Y aquí está diciendo Pedro que la semilla que da la vida divina, la vida eterna, está en esta palabra. Escucha lo que dice: toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Palabra viva. Palabra que produce vida. Quiero que lean también en Colosenses capítulo 3.